Mérida, 90.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Son las 12 y 20. Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este jueves 26 de septiembre de 2024. Les saluda encantada Noelia Macías. Bueno, pues ya es jueves, ya estamos a punto, puntito de irnos de fin de semana, ya mañana a celebrar que ya es viernes y podamos disfrutar del fin de. Y espero que hayan disfrutado, bueno, pues de todo lo que llevamos de semana. Ya saben que nuestros jueves son muy culturales, hoy también traemos muchísima cultura, como siempre con nuestros colaboradores habituales. Pero bueno, como siempre nos gusta pues empezar pues hablando evidentemente de lo que pasa en la ciudad de Mérida y que es de actualidad. Y lo vamos a analizar con nuestro compañero Rafael Salguero. Muy buenas, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿qué estás deseando ya que sea de fin de semana, no
es
verdad?
Como todo el mundo. Tú descaradamente esperando, pues, que sepáis que va a llover y va a hacer frío,
¿eh?
Es
verdad, es verdad.
Porque esta tarde, mira, ya pinta mal, pero esta tarde pone que aprieta a Alain o Aitor, ¿cómo se llamaba?
Aitor.
Aitor y el fin de semana pone que bajan bastante las temperaturas y que va a llover fuerte. O sea, bueno, que tenemos el típico tiempo para rico, que lo puedan disfrutar durante la semana, pero los fines de semana,
la mía,
pues es lo que hay.
Bueno,
lo que hay es pleno ordinario en el Ayuntamiento de Mérida, en el orden del día, entre otras cuestiones, pues ha dado cuenta de esos informes del segundo trimestre, de la lucha contra la morosidad, del plan de ajuste, y también se ha aprobado una modificación de crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería positivo, que lo que va a permitir es avanzar con los trabajos arqueológicos en las obras de la Basílica de Santa Eulalia, las concepcionistas, y también en la Torre Albarrana, con una cuantía de 450.000 euros para todo aquel hallazgo arqueológico digno de conservar que se ha encontrado durante la cata de estas obras, bueno, se pueda acometer con este remanente. Por otro lado, el alcalde de Mérida también anunciaba que antes de finalizar el año se va a licitar el hogar de mayores de Nueva Ciudad, gracias a la aportación finalmente que va a hacer de 1 millón de euros la Diputación de Badajoz dentro de su plan de grandes ciudades. Y había una proposición que se ha debatido del Grupo Mixto que quería facilitar el empadronamiento en Mérida de las personas migrantes que están en el centro de acogida temporal de personas migrantes de Mérida, en el albergue, ha decaído. El Partido Socialista y el resto de partidos se han opuesto. El primer edil dice que no es legal. En cualquier caso, ha reflexionado acerca de, bueno, pues de estos debates, de estas propuestas que propician, dicen, debates con sesgo racista. Ha dado una serie de datos. Simplemente uno de ellos ha sido que desde hace un año y medio que está en funcionamiento este centro de menores, de personas migrantes, hay menores también, él tiene parte de la policía local que ve siempre, no ha habido absolutamente ningún delito, absolutamente ningún delito que tenga que ver con estas personas del centro de migrantes. Así que bueno, pues para esos discursos
racistas,
que viene por donde viene, el dato es el dato.
Sí.
Ningún tipo de delito cometido por estas personas que están en este centro de migrantes en el albergue del Prado. Por otro lado, este fin de semana, a partir de mañana, Mérida va a acoger el 49 Congreso Nacional de la Red de Asociaciones de Cronistas Oficiales de España, una cita que va a albergar a 70 cronistas que llegarán de toda España, también de Portugal, también de México, y se va a desarrollar en el Centro Cultural Alcazaba y también en la Asamblea de Extremadura. Ya saben que aquí en Mérida tenemos tres cronistas oficiales, entre ellos José María Álvarez, que era el antiguo director del Museo Nacional de Arte Romano,
sí.
Y bueno, pues es él, además, precisamente, que va a pronunciar mañana en la Asamblea de Extremadura una conferencia inaugural acerca de Mérida Augusta para, bueno, pues dar comienzo a este 49 Congreso Nacional. Más cositas, bueno, pues dentro de esa semana de la Guardia Civil, que ya saben que se va a celebrar, se va a conmemorar la próxima semana aquí en Mérida, en honor a su patrona, la Virgen del Pilar, pues la Unidad de Música de la Guardia Civil va a ofrecer un concierto en el Teatro Romano, concierto con motivo de esa Virgen. Será el sábado 5 de octubre a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar foro, en el Teatro Romano de Mérida. Y también con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, la Dirección General de la Guardia Civil va a organizar la primera carrera solidaria del Pilar de Mérida a beneficio de la organización Plena Inclusión, que va a tener lugar el sábado 5 también, que en este caso por la mañana, a las 10:30 de la mañana. La prueba va a discurrir por un circuito urbano de 6 kilómetros y tiene como aliciente que la meta va a situarse en el Circo Romano, bueno, que siempre es muy, muy vistoso. Se pueden inscribir hasta el 29 de septiembre en la web chipselena.es para poder disfrutar de esta carrera solidaria, que bueno, que siempre atrae a muchos practicantes, muchos runners, que hay muchos
pues
aquí
sí,
en Mérida.
Claro. Solidarios, hay que ser
así
todo el mundo solidario.
Siempre. La Sala Trajano de Mérida continúa con su variada programación para atender a los gustos de todos los públicos y trae dos citas este fin de semana. Mañana viernes, misma raíz, misma tierra, mezcla de flamenco y folclore. Y el sábado tendrá lugar este concierto, Es una ruina, un espectáculo de vodevil a cargo de Raquel Palma. Seguro que luego Fran te contará algo más de
pues
todo
esto.
Así que bueno, pues todo esto es lo que estamos trabajando. Y a las 2 menos 20, si te parece, pues contamos todo esto y mucha más.
Exactamente,
cosita.
Pues muchas gracias, Rafa. Luego te escuchamos.
Hasta luego.
Pues completamos la información con la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, debido a la borrasca Aitor, la primera de la temporada que afecta a la península, tendremos un tiempo inestable. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas que podrán ser persistentes, sobre todo en el norte, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo de la tarde. Hoy alcanzaremos máximas de 28 grados en Mérida, 27 en Badajoz y 23 en Cáceres. La borrasca también se notará con vientos fuertes del suroeste y sin descartar posibles rachas muy fuertes. Mañana dejaremos atrás la inestabilidad y tendremos cielos poco nubosos o variables y bajarán las temperaturas. Máximas de 25 grados en Badajoz y en Mérida y 22 en Cáceres y mínimas de 13 grados en Badajoz y 12 en Cáceres. Mañana vientos del oeste al noroeste flojos aumentando por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, ¿qué tendremos en nuestros jueves, como siempre, muy culturales? Pues nuestros colaboradores habituales. Empezaremos con nuestras recomendaciones literarias con Mario Quintana de La Selva Adentro, que hay muchísimas novedades de las que, bueno, libreros no dan abasto. Dice Mario que no da abasto con tantas novedades y también que no da abasto ni para leérselas. O sea que traemos muchísimas recomendaciones que han salido de novedades esta semana. Ya dentro de poco, ya las semanas siguientes, empezaremos también hablando un poquito, pues, ambientación más de Halloween, más otoñal, que nos gustan unos buenos misterios, y a quien les guste, pues, E.T. Hoffman, Alan Poe, bueno, pues ya iremos recomendando ese tipo de relatos y libros que nos gusta también en otoño. Y bueno, pues luego hablaremos un poco del Festival de Cinebit, que se va a realizar en Mérida, un festival de música y cine, y contaremos, bueno, pues hablaremos un poco, pues, del festival, dando detalles de la programación, y bueno, pues escucharemos, pues, lo que nos comentó, pues, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna en la presentación, Victoria Bazaga, la consejera de turismo también, y luego, bueno, pues quienes son también los pues, creadores de este festival. Y luego, pues, después de esos avances informativos, bueno, antes de los avances informativos, tenemos a nuestro compañero Vicente Pozas, que nos hablará, bueno, es un espacio de turismo regional y nos dará, pues, los detalles que tenemos, bueno, pues ahí en ese espacio de turismo. Luego ya sí, nos vamos a los avances de noticias nacionales, luego ya a la 1:05, el avance de noticias regional con nuestra compañera Rebeca Porras, y después ya de la publicidad, nosotros volveremos, pues, con Fran Sánchez, con nuestro colaborador habitual, que nos diga, bueno, pues, cuál es la agenda cultural para este fin de semana, de qué podemos disfrutar, y bueno, y también repasaremos un poco, le preguntaré qué tal el festival de las Siete Sillas, a ver qué nos cuenta. Y todo eso, bueno, pues ya nos despediremos, y de los deportes, pues, serán con nuestro compañero David Cerrato, como siempre, los informativos locales con Rafael Salguero y los informativos regionales con Rebeca Porras. Mañana no tenemos programa, mañana es un programa provincial, un programa, pues, especial por los 30 años de asociación de la Asociación de Desarrollo de la Comarca de Olivenza con nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. Entonces nosotros, bueno, pues nos escucharemos ya el lunes, pero hoy ya, como siempre, bien cargado de cultura para todos nuestros oyentes. Because you know I'm all about that bass.
about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass.
Como siempre les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontramos en Facebook y en Twitter con el nombre de Onda Cero Mérida y en la web de OndaCero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también pueden encontrar todas las noticias de la ciudad y escuchar todos los programas de esta casa. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa publicitaria y enseguida estamos con Mario y todas sus recomendaciones literarias. Bueno, pues para los que duden en comprar su libro o las novedades que han salido y dices no sé qué comprar o qué regalar, que también nos trunca hasta además siempre hay cumpleaños, pues nos cuenta Mario mejor. Así que después nos escuchamos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Mérida alberga este año la Semana Institucional de la Guardia Civil. Hasta el 6 de octubre disfruta en la capital extremeña de exposiciones, talleres escolares, exhibiciones, izado de bandera y un concierto de música único en el Teatro Romano. Y como colofón, una parada y desfile militar el 6 de octubre en la Avenida José Fernández López. Echa un vistazo a toda la programación en mérida.es y guardiacivil.es. Ayuntamiento de Mérida.
Floco en la puerta de la Villa de Mérida, más que una cafetería, es toda una experiencia. Ven y disfruta del sabor de nuestros cafés de especialidad, tostadas durante el día y hojaldres recién hechos. Todo un ambiente acogedor y exclusivo. Tu rutina diaria te espera en Floco en la puerta de la Villa de Mérida.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde frente a Kia.
Llega la campaña del vino y el olivar y en Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesites. Mantas, varas, planeadores, vibradores, todo lo que necesites para tu olivar. Centro Comercial Cámara, gran facilidad de aparcamiento, restaurante, cafetería con menús diarios. Estamos en Mérida en la carretera nacional 630. Para tu olivar, elige lo que necesites, elige Cámara.
Onda Cero Mérida.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues como siempre nuestros jueves culturales están llenos pues de recomendaciones literarias y quién mejor que con Mario Quintana de La Selva Adentro, nuestro colaborador habitual. Muy buenas, Mario.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Mario, cuéntanos, ¿qué recomendaciones os traes hoy? Porque la semana pasada hablábamos de Santiago Posteguillo y sus libros y hoy, ¿qué me cuentas?
Pues mira, es tan difícil en una semana con tantas novedades elegir, pero sí que ha salido la que va a ser creo que la novedad de este final de año.
Mira.
No sé si te acuerdas o lo habéis visto, el año pasado salió un barco y un libro, se llamaba El barco de Teseo.
Ah,
y
sí.
Era un libro casi que con afiche, como si fuese un libro juego, que se agotó y fue una locura, una auténtica locura. De hecho, en Wallapop y todo este tipo de páginas estaban como a 200 euros porque a
madre
pesar
mía
de que el libro era caro, pues imagínate, ¿no? Era increíble. Pues esta editorial, Duomo, que está haciendo las cosas muy chulas, la verdad, acaba de sacar algo muy parecido, porque además la gente lo estaba esperando, algo así, y en este caso se llama Cruces, historia de dos almas. La uh-huh. gente estaba esperando otra vez esto, ¿no? Porque cuando te dicen, no, el libro no tiene futuro, cosa que yo creo que es mentira, y uno ve este tipo de ejemplares, se da cuenta de que esto es, de momento, es inimitable. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una historia principal, que en este caso es estas cosas que me gustan a mí además, una mujer que tiene unos manuscritos y le dice a un encuadernador, me los tienen que encuadernar, ¿no? Y esta mujer, pero no los leas, no los puedes leer porque son prohibidos, lo típico. si te dicen que no leas algo. El caso es que esta mujer muere y a partir de ahí pues este hombre lee los manuscritos y su vida empieza a cambiar. ¿Qué tiene de especial este libro? Que aparte de que viene genial editado, con una cajita de cartón, está chulísimo, por si lo busquen y lo vais a ver. Luego dentro tiene varias historias, como el barco de Teseo. Tiene un libro que es el principal, luego en los márgenes tiene diálogos, tiene afiches, te viene una postal, te viene una entrada de teatro, un trozo de periódico, pero además todo con de calidad, no es papel porque sí o... No, no, papeles aparte metido como si fuese tu cuaderno o tu agenda, ¿no? Que vas metiendo papeles. Entonces, claro, es un libro juego casi que te puede llegar a volver loco porque ya no sabes dónde leer, ¿no? Es tanta información de golpe que es para degustar ahora con el otoño. Y es uno de esos libros que se van a agotar. Ayer hablé con un cliente, digo, yo tengo tres aquí, me quedan tres, y digo, y se va a agotar a nivel nacional igual que el otro, ¿no? Así que animo a la gente que le eche un ojo antes de nada y no vean.
Sobre todo pero es que eso, al final sí, bueno, que las editoriales se curren mucho lo que es lo cuando viene un libro que ya... ya últimamente yo lo que estoy viendo es mucho que se lleva a lo mejor pues portadas con ediciones muy, muy curradas, con que tú ves el libro y dices, es tan bonito que me lo compro solo por lo bonito que es.
Claro, yo creo que las editoriales ahí han sabido ver el filón, ¿no? El mundo, hoy todo el mundo ilustra, todo el mundo puede hacer... incluso hasta con inteligencia artificial se hacen portadas, claro. Entonces se hacen auténticas maravillas. En la forma de atraer a la gente, ¿no? Un libro ya añejo, aburrido, pero fíjate qué curioso. Este libro, si tú lo ves, la edición, el libro en sí que viene dentro de la caja, es como un libro de estos que tenemos en casa, mejor, ¿qué te digo yo? La Divina Comedia, ¿no? Que era un libro así como muy adusto, muy feo. Luego lo bohemio, digamos, lo antiguo nos parece bohemio y romántico. Claro. Por lo cual este libro imita a esos libros que antes no nos gustaban. Es como un poco la pescadilla de se muerde la cola. Y tiene ese toque, pues, de no de cosas rancias, pero esos libros que tú tenías en casa que decías, madre mía, estos clásicos no me los voy a leer, ¿no? Entonces, invita a eso para conectar muy bien con el público.
Pero al final pero es como... Tenemos... Sí, sí, perdón. Dime. Dime, Mario.
Que te iba a decir algo. Aparte de eso, digo, es que esta semana me está volviendo loco porque bueno, la semana pasada tenemos tantas novedades que si quieres te las enumero.
Pues
y
sí,
luego
dime.
Me...
Cuéntamelo todo.
Pues mira, acaba de salir, no sé si os acordáis de Sapien, que tenemos al creador de Sapien que acaba de sacar Nessus, una historia de la información, de ese que se tiraban una piedra para informarse hasta la inteligencia artificial. Muy en la línea, Juan José Millas y Azuaga han sacado La conciencia contada para un Sapien Neandertal, que ya la gente lo conoce por La muerte contada a un Sapien, La vida y tal, y es su último libro. Pero otra estrella es la segunda parte de Invisible, de Eloy Moreno, que se llama Redes, y que nos narra muy bien cómo en este mundo de redes sociales y tal, un like parece que es, y yo el primero, parece que es endorfina pura y dura, ¿no? Y en este Invisible iba sobre el bullying, y Redes pues va sobre este mundo tan ficticio que vivimos, yo el primero, y además con conocimiento de causa.
Claro, totalmente. Y de esos libros, ¿con cuál te quedas? Tú dirías, venga, este tengo que tiene que ser el primero que yo empiece porque me muero de ganas.
Pues mira, el de Cruces por lo especial del libro y porque se va a agotar, ¿no? Si yo tuviese que comprar un libro sería ese, pues se va a agotar, seguro. Y porque es muy especial. Los otros libros, al fin y al cabo, te los vas encontrando y tal. Pero para un adolescente, por ejemplo, sí que le daría Redes, porque después de Invisible, que ha sido un éxito increíble, tener esta segunda parte y que narre lo que están viviendo ellos con Instagram, con TikTok y demás, yo creo que le va a venir genial. Pero yo, para alguien adulto, Cruces, sin duda.
Genial, bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y cuéntame, ¿alguna cosilla más que haya por ahí?
Pues mira, es que está saliendo tanto, estoy viendo aquí, es como madre mía de la madre hermoso, por ejemplo.
Estás que desbordas.
Sí, porque muchas veces no sabes dónde atender, ¿no? Esto es como el síndrome de Stendhal. Pero mira, por ejemplo, acaba de salir El hijo del rey, de Rafael Carrara. Este hombre ya ha sacado varias novelas y siempre van funcionando muy bien. Y me ha sorprendido que esta semana se han metido 4 o 5 de golpe, ¿no? Esta cosa que dice, qué raro, en una librería tan pequeña como esta que pase eso. Luego, libros muy, como te decía antes, en el tema bohemio. Bienvenidos a la librería y un Amdon. Hay muchos libros sobre librería. Eso tiene un peligro y es que se romantiza mucho el mundo del librero, pero no es realmente así. Lo bueno es que lo escriben japoneses, lo escriben coreanos y ellos pues se toman la vida de otra manera, ¿no?
Claro, totalmente. Pero,
por ejemplo, este me llamó la atención porque aparte de que la portada es preciosa, ¿no? Pero por la historia, porque alguien cambiaba de vida, había una librería e intentaba cambiar la vida de sus clientes día a día, ¿no? Y me parece curioso, porque a veces también hay que ser optimista en las lecturas.
Totalmente. Al final, bueno, es como tú dices, muchos libros romantizan situaciones, como dices, la vida del librero, oh, es maravillosa, con sus clientes súper cercanos. Sí. No, no mismo no tanto.
Seguramente en tu trabajo también, ¿no? Porque
claro, bueno, sí.
Periodista está súper...
La cantidad de películas que vemos sobre un montón de trabajos y profesiones, que todo está romantizado, perfecto, sí. Como por ejemplo nosotros en nuestro caso periodista, bueno, todo es, a lo mejor el protagonista de la película sacrifica un poco al principio, pero luego ya todo es bonito. Spoiler, sí. No. Pero eso sí es la vida.
Pero luego triunfa, pero no. A veces uno, no es que sea un desgraciado en la vida, pero no triunfa y no pasa nada. Y no pasa nada, al fin y al cabo hay que seguir adelante, ¿no? Pero sí, este tipo de... Está pasando mucho ahora con restaurantes, con pastelería, muchos libros sobre eso. Que al final también luego te encuentras con la triste realidad, ¿no? Por ejemplo, hay negocios que en una ciudad pequeña pues no se pueden abrir, ¿no?
Claro.
Y veo mucha gente que se estrella por ahí en ese aspecto.
Totalmente. ¿Y hasta ahí las novedades o alguna cosilla más?
Pues mira, hay un para la que viene Halloween, aunque nos queda mucho, pero están sacando ya...
No tanto, no creas.
Ya, hasta la vuelta de la esquina. Ya ha entrado frío. Pero mira, Akal, que hace unas ediciones anotadas, no sé si las conoce, pero son estos libros gorditos de Drácula, de Lovecraft, sí, y demás, ha sacado El narrador herido, de E.T.A., no sé cómo se llama este hombre, E.T.A. Hoffman, se escribe. Y la verdad es que es una edición tan bonita, tan especial, que El narrador herido, de Akal, pues si la gente lo quiere buscar.
Vale.
Y son cuentos, no te decía de terror, pero con intriga, esas cosas... Terror psicológico, vamos a decirlo,
sí,
que me encanta, ¿no? Y es que es un tomo muy genial, porque para regalo está genial, y muy bonito. Recomiendo a la gente que lo vea, y bueno, y ya he hecho el acopio de El arte del oculto, por ejemplo, que también la ha sacado la editorial Akal por aquí, todo lo que no sabemos de las obras de arte y estas cosas de logias masónicas y todas estas cosas, que hay mucha gente muy fan de eso. Y la sección de brujería, igual, ya la he rellenado un poco, porque ahora que viene ya la castañada, que vienen los aquelarres, pues mucho enigma celta, mucho mago y bruja, magia, sí, de las hierbas, que he traído, que son todas novedades. Lo que pasa es que sale tanta novedad en España que es imposible a veces echarle un ojo a algo.
Ya, totalmente, que al final dices, no doy abasto de tantas novedades, sí, y sobre todo los que son, yo intento ser una lectora habitual y engancharme, sobre todo terminarme los libros que estoy viendo, porque por ejemplo, mi hermana, que es una, dice que, no sé si los oyentes o los más lectores lo compartirán, que dice, una afición es comprar libros y otra es leerlos,
sí.
Y ella es aficionada a las dos cosas, entonces, la cosa es que no, yo no sé cómo, como tú, por ejemplo, que lees tanto, cómo te da abasto para leer todos los libros.
No me da.
Claro.
Muchas veces tiro de entrevistas de YouTube de escritores, porque digo, mira, me apetecería leérmelo, pero es imposible.
Claro, normal.
Yo echo de menos, en este aspecto echo de menos la vida de gente que no trabaja en la librería. Iba
claro.
Por un libro, lo terminaba, sabía que de repente tiene 5 o 6 por leer, pero esa ilusión, lo echo de menos, de verdad. No me quejo, pero lo echo de menos.
Bueno, normal. Bueno, pero como tú dices, sacas un ratito cuando puedes y ya está. Pues... Y nos quedamos con todas esas recomendaciones. Ya cuando se vaya acercando la época de Halloween hablaremos de libros así más misteriosos, gigantes, como tú has dicho, como lo del narrador herido. Y bueno, pues muchas gracias como siempre, Mario.
A ti siempre.
Hasta luego.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Este año en la Feria de Zafra con el Grupo Gedauto, ¡menuda feria! Ven a vernos y descubre el nuevo Cupra Tabascán 2024, un nuevo héroe para una nueva era. Pero además y solo durante la feria, si compras un vehículo matriculado seminuevo de ocasión o kilómetro cero, te damos 2.000 euros por tu viejo coche, ande o no ande. Consulta las condiciones en nuestro stand o en grupogedauto.com. Y no olvides que en el Grupo Gedauto siempre contamos con precios espectaculares y financiación de auténtico escándalo. Este año en la Feria de Zafra, con el Grupo Gedauto, tus sueños se convierten en realidad.
Mérida alberga este año la Semana Institucional de la Guardia Civil. Hasta el 6 de octubre disfruta en la capital extremeña de exposiciones, talleres escolares, exhibiciones, izado de bandera y un concierto de música único en el Teatro Romano. Y como colofón, una parada y desfile militar el 6 de octubre en la Avenida José Fernández López. Echa un vistazo a toda la programación en mérida.es y guardiacivil.es. Ayuntamiento de Mérida.
Onda Cero. Mérida. Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues llega a Mérida el Festival de Cine BIT, que es el primer festival de cine y música que unirá proyecciones de cine, conciertos de música en directo y el apoyo del sector privado de la ciudad. El alcalde decía que se suma un nuevo festival a su calendario y se trata de un certamen único y original de una alta calidad que ha sabido sumar parte del empresario hostelero de la ciudad.
Parece muy interesante. Va a ser un fin de semana en el que en distintos locales de la ciudad se va a poder disfrutar de conciertos de música y en el que también se va a entremezclar, por supuesto, el cine. Además, participando en espacios patrimoniales como son el Foro o el Templo de Diana. Yo creo que cuando hablamos del gobierno del Ayuntamiento de Mérida, de que el turismo es el principal motor generador de economía en la ciudad de Mérida, nos referíamos precisamente a esto.
Como bien ha dicho el alcalde, el certamen reunirá 27 conciertos en 9 salas, con un espectáculo inaugural en el Templo de Diana y un concierto en el Pórtico del Foro, al que se suman un ciclo de películas de temática musical, certamen de videoclips y talleres. Se ubicará del 7 de octubre al 12 de octubre. Y bueno, pues como les decimos, también estuvo presente allí la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, que indicó que es muy complicado iniciar proyectos como este y que ahora hay que esperar la crítica que decidirá si ha sido una buena idea la inversión de este proyecto.
Poner iniciativas nuevas cada día es más complicado, tener iniciativas nuevas en el mercado, porque ahora vosotros vais a pasar por la crítica y por el público, que es quien decidirá si toda esta inversión que hemos hecho entre todos ha merecido la pena. Yo estoy segura de que sí, hay que trabajarlo, hay que lucharlo. A mí me gusta mucho este festival porque es coral, porque trae juventud, porque trae música, porque trae cine, habla el alcalde de la hostelería y el turismo, el patrimonio, se hace en nuestro patrimonio, a mí me toca todo, lo reconozco, todo lo llevo yo, ¿sabes? Pero es cierto que es coral y tiene un matiz para mí básico, dentro de mis carteras está juventud.
También para el director del festival, dice que es un festival de la ciudad, de su gente, de las calles y de los bares.
Los proyectaremos dentro del Teatro María Luisa, ¿vale? Y daremos un ganador, y ese ganador se llevará un premio en el concierto Pórtico del Foro a las 9 de la noche. ¿Qué se hará? Un concierto con unas proyecciones en directo de Letters from C14 y Quique Pastrana, que han preparado unos audiovisuales espectaculares, de incluso de los años 20, con Mickey Mouse en los años 20, con películas de los años 20, con los hermanos Lumière y demás, y de fondo música en directo que han producido ellos mismos, o sea que va a ser espectacular.
Es un proyecto que nace de la gestión que realiza la Asociación Cultural de Ocio y Actividades Emeritense y que promueve multitud de actividades culturales por la región desde la creación en 2012. Este evento, de una semana de duración, pretende pues promover el desarrollo de los artistas emergentes locales y regionales a través de diferentes canales de difusión, pues como vienen a ser conciertos, proyecciones de películas y videoclips, apoyándose esencialmente al sector privado de la hostelería, donde desplegarán pues el grueso de las actividades. Como decimos, un festival que se realiza durante la semana del 7 al 12 de octubre y en el que el centro de la ciudad de Mérida se convertirá en la capital de la cultura regional con la celebración de varios actos, actividades y eventos. Ahora se van a quedar en un espacio de turismo con nuestro compañero Vicente Pozas y nosotros luego volveremos con la agenda cultural de todo el fin de semana con nuestro colaborador Fran Sánchez.
Claro que sí, hoy nos colamos aquí en la antena de Más de Uno para hablar de todo lo que viene del otoño. Ya les he dicho además que nosotros vamos a promocionar Extremadura desde Cáceres este sábado, porque Carles Lamelo y todo el equipo de Gente Viajera se desplazan hasta la ciudad, hasta la capital cacereña, para hacer el programa desde el corazón de la ciudad monumental. Lo hacen a las puertas del otoño, un otoño que, por ejemplo, tiene un punto sin duda muy especial, que es el Valle del Ambroz. Siempre tenemos el otoño mágico, pero esta vez con la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Además, creo que esa declaración oficialmente la van a recoger la semana que viene. Victoria Azaga, consejera de Turismo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le va a tocar recogerlo, creo.
Contenta.
Sí, ¿no?
Sí, se recoge mañana.
Mañana. Día del Turismo.
Sí, creo que es mañana. Sí. Día del Turismo, sí. Y bueno, es muy emocionante cuando uno consigue que superar una barrera como del nacional e internacional en Extremadura. Tiene un efecto especial por las dificultades que entraña para nosotros la llegada de turistas internacionales. O sea que hay que reconocer que ese territorio ha hecho un trabajo extraordinario.
Sin duda que sí, y volverá a hacerlo porque ahora en otoño es todo un espectáculo. Yo creo que lo es toda Extremadura, porque además el otoño es una época muy especial que hemos puesto en valor y venimos hablando de ella desde hace algunos años, pero que cada vez atrae a más gente.
Pues sí, la verdad es que sí, pero es cierto que ese territorio siempre se identificó por los productos agrícolas y ganaderos suyos y por su gastronomía. Ellos solos, se identificaron más con el otoño que con el verano, que fíjate que es una temporada larga, que es la más rentable de todas las temporadas que hay, etcétera, ¿no? Y fueron siempre valientes en el embrujo que tiene el otoño para ellos allí, que es cierto que todo el otoño es bonito en toda Extremadura, pero que ahí hace algo, yo creo que ahí hay un suspiro especial de la naturaleza, ¿sabes? Y consigue hacer cosas mágicas.
Esto lo hemos contado muchas veces en Onda Cero, que fue además una idea de los propios empresarios del turismo rural, la gente que tenía casa rural, los dueños, cuando dijeron, porque claro, noviembre y diciembre eran años en los que se cerraba, ¿no? Pues para hacer reparaciones, pero cuando viene aquello, oye, sí abrimos y hacemos una fiesta alrededor del otoño. 25 años después, es una cita de interés internacional, consejera.
Así es. Una historia de éxito. Tardío, porque tardan mucho las cosas en salir, pero de éxito.
Bueno, yo estaba hablando, es verdad, del Valle del Ambroz, pero tenemos la otoñada en el Valle del Jerte, tenemos la Sierra de Gata con toda la programación que utiliza del otoño, la dehesa, las grullas, en fin, tenemos yo creo que una época, ahora mismo la berrea. Parece que es verdad que nosotros recibimos mucha gente en verano, pero que se nos despierta algo especial en otoño aquí en la región, consejera.
Pues sí, mira, nosotros sabemos, Vicente, y Gente Viajera lo sabe, que Extremadura es una tierra de todos los días. O sea, podría estar en las cuatro estaciones abiertas porque tenemos siempre algo que ofrecer. Si no la tenemos, es por la falta de los medios de comunicación que necesitamos para atraer ese tipo de gente en poco tiempo, porque un navarro no puede venirse a pasar un día y medio, porque no puede, claro, porque tarda casi uno en venir y en irse, ¿no? Pero si tuviéramos eso, estoy convencida de que no hablaríamos de estas fiestas así como un logro, porque tendríamos todo el año cubierto. Pero es cierto que el ingenio que despierta en el sector privado y el apoyo público que podamos poner para que eso siga así, pues ha creado una figura que es el otoño. Y el otoño era cuando descansábamos los que estábamos entonces en el sector, era cuando después de una gran temporada de verano pues sí, había que descansar. Y ahora es mágico, y ahora se ha convertido en las torrijas, se ha convertido en las castañas,
las setas,
platos, en las setas, en esa imagen que todos tenemos en nuestra cabeza de los de Monfragüe, de los valles, de todo, ¿no? Y luego le hemos añadido una impresionante oferta cultural y de ocio, que como sabéis es imprescindible porque el turismo necesita entretenimiento, no solamente que es maravilloso, contemplación y disfrutar del alojamiento, que eso es claro que lo tenemos y lo estamos haciendo de maravilla, pero hay que darle entretenimiento y estamos cargándonos de todas esas iniciativas de nivel para que cuando vengan aquí, bueno, es que no haya pretexto para no venir y para elegir de toda España Extremadura.
Eso es, y en ese destino sostenible que ahora está trabajando mucho, que es Ambroz Caparra, pues nada, esto es un ejemplo de desestacionalizar, así hay que ahí sí hay que hacerlo. Consejera de Turismo, Victoria Bazaga, siempre es un placer echar un ratito con
usted. Un placer para mí, que siempre estéis hablando de turismo y además de esa forma tan positiva y tan constructiva, que es lo que hace que, sobre todo para el sector, que está cansado, ¿eh? Ayer estuve con ellos y bueno, pues la temporada ha sido muy buena, eso también quiere decir que han trabajado muchísimo, está cansado y no hay respiro, porque está ya aquí el otoño, no hay respiro, y necesitan, bueno, pues ese aliento y ese cariño que desde Onda Cero, desde Gente Viajera, también aportáis.
Lo contaremos la semana que viene, es ese congreso internacional, que el año que viene, 2025, vendrá a Cáceres, el congreso también hispanoluso de turismo, que ayer se presentaba. En fin, tenemos muchas cosas que relatar. Victoria Bazaga, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Pues así es. Acaban de escuchar a la consejera de turismo. El otoño es una... es una época en la que en Extremadura sacamos los colores y lo sacamos todo, nunca mejor dicho. Tanto sacamos los colores que es magia pura en el Valle del Ambroz, que este año se han puesto el traje largo, que es la declaración de interés turístico internacional. Uf, imagino que con un poco de, no sé si de miedo escénico, me refiero, porque el Otoño Mágico del Valle del Ambroz ya congrega a miles de personas. Este carácter internacional les va a hacer redoblar esfuerzos. Óscar Mateo, presidente de DIVA, del Grupo de Acción Local Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, que organiza el Otoño Mágico y además alcalde de uno de esos pueblos, Baños de Montemayor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente. Pues encantado y con muchas ganas de que llegue ya este otoño, que es tan fabuloso en nuestro valle.
¿Hay un poco de vértigo o lo tenéis todo preparado?
Hombre, hay respeto, no cabe duda de que el hecho de que seamos fiesta de interés turístico internacional nos obliga a redoblar esfuerzos para dar una buena imagen, ya no solamente del Valle del Ambroz, ya no solamente de Extremadura por ser fiesta de interés turístico regional, ya no solamente España por ser nacional, sino que es que ahora somos internacional. Bien. Es decir, yo creo que esto es un chute de responsabilidad tremendo que ahora mismo, bueno, pues nos envía a todos los que estamos trabajando, tanto organización como voluntarios que son muchísimos afortunadamente y que son los que hacen realmente el Otoño Mágico. Así que con muchas ganas, mucha responsabilidad a la vez, con mucho orgullo.
Te lo digo porque es verdad, ¿no? Cuando hablamos de esto, oye, los pueblos son los que son y las capacidades las que hay y podemos llegar hasta aquí. Quiero decir, todo porque lo malo sería morir de éxito. O sea, que hay que cuidarlo todo hasta el mínimo detalle, ¿no?
Efectivamente. Nosotros además siempre lo de morir de éxito siempre lo hemos llevado como bandera. Hemos dicho que los eventos, tenemos que asegurarnos de que los eventos se hacen de un modo eficiente, se organizan convenientemente y con el aforo suficiente para que puedan venir todos. Es decir, nosotros tenemos muy calculado después de tantos años cuál es el aforo que solemos tener. Porque yo siempre, por lo menos mi máxima, cuando nos reunimos para preparar los eventos, siempre es el mismo. Prefiero que se queden 20 butacas vacías a que 40 personas se queden fuera sin poder disfrutar del espectáculo. Mm. Eso por un lado, pero luego también con respecto a la naturaleza es nuestra seña de identidad. Claro. El Otoño Mágico no tendría sentido sin esta naturaleza. Y nosotros actuamos mucho con la naturaleza, interactuamos mucho con la naturaleza. Y evidentemente tenemos no solamente que cuidarla, sino que mandar un mensaje de respeto y responsabilidad para que podamos aprovechar esta naturaleza de un modo sostenible.
Mañana es el Día Mundial del Turismo. Mañana es, digamos, cuando os dan un poco la insignia, ¿no? Oficialmente os dan el emblema, el título que acredita que sois fiesta de interés turístico internacional. El sábado hacemos Gente Viajera por Extremadura desde Cáceres. Se va a hablar del Otoño Mágico. Todavía no habéis presentado el programa oficial de actividades. ¿Se mantiene como años anteriores? ¿Alguna sorpresa?
Hombre, lo que sí puedo decir es que, bueno, pues vamos a meter más folclore, vamos a enraizarnos un poco más en Extremadura, más si cabe, más cosas en contacto con la naturaleza. Alguna sorpresita que daremos cuando lo presentemos, y ya puedo adelantar que además tendremos el Rey Nacional e Ibérico, son cerca de 1.000, entre 1.000 y 1.300 participantes los que se van a congregar aquí en el Valle del Ambroz. Y eso, bueno, pues ya lo hemos anunciado, que es una, digamos, el principal evento deportivo. Y bueno, pues próximamente ya anunciaremos otros eventos culturales y relacionados con la naturaleza que van a ir en la línea de otros años, porque si las cosas están funcionando tal y como vamos, lo que vamos a hacer es enriquecer, no cambiar, pero sí enriquecer lo que hasta ahora hemos estado haciendo.
Bueno, pues esta es nuestra cuarta fiesta de interés turístico internacional en Extremadura, después de la Semana Santa de Cáceres, la de Mérida, el Carnaval de Badajoz, ahora el Otoño Mágico del Valle del Ambroz. Óscar Mateos, presidente de DIVA, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Pues este es un espacio que hacemos con el patrocinio, con la ayuda de la Junta de Extremadura.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando en el Congreso, donde se cumplen ya 4 horas de pleno, con la financiación singular para Cataluña como único punto en el orden del día. La ministra de Hacienda niega que el pacto quiebre la solidaridad entre territorios. El Partido Popular sostiene que es una traición a los principios de convivencia. Y entre medias, los independentistas solicitan, siguiendo la estela de Junts, Cámara Baja Margarita Zavala, más dinero para Cataluña.
Sí, ha habido aquí en la tribuna del Congreso un enfrentamiento entre Esquerra y Junts sobre si realmente este es un concierto económico como el que tiene el País Vasco. María Jesús Montero les ha venido a decir que no hay que ponerle nombre, que esto es nuevo.
Esto es nuevo. Lo que se firma entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido de los Socialistas Catalanes es nuevo. No tiene etiqueta. Es que no se trata de poner nombre. Se trata de mirar ¿qué persigue?
Y lo que persigue, dice, es mejorar la financiación de Cataluña, es lo que le dice a Junts, al que le pide de nuevo su apoyo.
Cuando termine el pleno con las explicaciones sobre financiación, se reanudan los trabajos de las comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Cataluña, comisiones que el Partido Socialista pactó para que Esquerra y Junts apoyasen a Armengol como presidenta del Congreso. Ahora que los presupuestos peligran, sí parece dispuesto el gobierno a desclasificar documentos secretos del CNI. Sin dejar el debate de la financiación, mensaje amenazante hoy de la ministra de Vivienda a las comunidades del PP. En Televisión Española, Isabel Rodríguez avisa de que se va a reducir la partida destinada a vivienda a las autonomías que no apliquen íntegramente la ley.
Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley.
A partir de las 2 les contaremos en qué punto está el desencuentro diplomático de España con México y la bronca política en la que ha derivado este asunto en nuestro país, con bastante enfado del PSOE con Sumar, socio del gobierno de Sánchez, que va por libre y que sí va a enviar una delegación a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El portavoz parlamentario Patxi López ha expresado en voz alta su malestar.
Pues la verdad que personalmente no me gusta. Quiero decir, porque hay una posición oficial del gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado, ¿no? Y entonces el gobierno actúa en consecuencia.
En Líbano crece la tensión ante la posibilidad de una incursión terrestre de Israel, más si cabe cuando el gobierno israelí ha puntualizado que no tiene ninguna intención de escuchar la propuesta de tregua en la frontera que plantean Estados Unidos y sus aliados. El mejor ejemplo de que no contempla esa opción es que la aviación sigue bombardeando sin pausa. Corresponsal en Beirut, Marta Maroto.
Cuarto día de operación israelí en el Líbano, tras una mañana en la que un acuerdo de tregua parecía cercano, el primer ministro israelí ha dicho que no hay alto al fuego posible. Continúan los bombardeos en el sur y este del país, el Valle de la Beca. Se celebran funerales en las principales ciudades y siguen aumentando las cifras de la catástrofe humanitaria. Ayer fueron 72 muertos, son al menos 620 desde el lunes y casi 2.000 heridos. La intensidad de las bombas ha llevado a 10.000 personas a cruzar la frontera con Siria, país con más de una década de conflicto que hoy es algo más seguro que muchas regiones del Líbano.
Aunque hace 15 minutos precisamente el gobierno israelí ha confirmado lo que antes había adelantado también el gobierno libanés, y es que la aviación israelí ha bombardeado la frontera entre Líbano y Siria. Casi el 100% de los jóvenes españoles ve muy complicado adoptar un estilo de vida sostenible a pesar de lo mucho que les preocupa el medio ambiente. Explican que les supone un coste demasiado alto. Jorge Infer.
Al 86% de los jóvenes les preocupa el medio ambiente. Su cuidado, de hecho, ocupa la cuarta posición entre sus preocupaciones, solo por detrás de la economía, la igualdad o la lucha contra la pobreza. Casi la mitad de ellos han adoptado medidas en respuesta a la crisis climática, como el consumo de frutas y verduras de temporada o el uso del transporte público. Sin embargo, se encuentran con algunas barreras. Ana San Martín, coordinadora de la investigación.
La franja más joven, entre los 15 y los 19 años, opinan en mayor medida que el costo elevado es la barrera principal, pero encontramos otras, ¿no? Como la falta de incentivos o de políticas gubernamentales que apoyan la sostenibilidad.
Los fenómenos climáticos que más preocupan a los jóvenes son las olas de calor seguidas de los incendios y las sequías.
Y en Galicia hacen recuento de daños esta mañana por Aitor, la primera gran borrasca de gran impacto de la temporada que ha causado estragos. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
El 112 ha contabilizado 323 incidencias. Solo entre las 3 y las 8 de la tarde de ayer recibieron más de 2.000 llamadas. En Trimo, Ayuntamiento de Entrimo, han registrado casi 80 litros por metro cuadrado. Carballeda de Valdeorras, se ha registrado una ráfaga de viento de más de 160 kilómetros por hora. Aitor ha dejado bolsas de agua, árboles caídos, en principio ninguna incidencia grave, aunque estamos a la espera de las investigaciones de la Guardia Civil en torno a un accidente mortal, dos personas fallecidas en Mugardos.
Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando abordemos la actualidad de esta mañana de jueves 26 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por Más de Uno.
Nos acompaña el ministro de Economía del Gobierno de España, señor Cuerpo, don Carlos. Buenos días.
Muy buenos días.
Ministro, ¿cómo está?
Muy bien.
Al final, el proyecto de presupuestos del Estado para el año que viene, ¿cuándo va a llegar a las Cortes? Ya en septiembre no llega.
Lo importante en este caso es trabajar para tener un resultado positivo. Y lo que tenemos es, de nuevo, que tener un enfoque ahora de negociación, un enfoque de acuerdo, para ser capaces de ir paso a paso avanzando hacia esos presupuestos, que para mí son muy importantes.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno, programa de referencia de la radio matinal. Puedes volver a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo, Rebeca Porras.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias, en mediodía. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado la necesidad de ser extremadamente rigurosos en el control de la lengua azul tras detectarse un foco de serotipo 1 en Extremadura, que ha provocado restricciones de ganado en la Feria de Zafra, que se inaugura este mismo jueves. En una entrevista, Luis Planas ha considerado que todos los temas de sanidad animal hay que tratarlos con inmenso rigor e inmensa seriedad, por lo que ante la aparición de este foco de lengua azul hay que tomar las medidas necesarias para evitar que, lógicamente, esta enfermedad pueda extenderse y también para preservar nuestra cabaña. De ahí las decisiones que se han tomado de restricción de movimientos y vacunación. Planas considera necesaria la vacunación para poder continuar desplazando los animales y también para dar tranquilidad tanto a la Unión Europea como a la Organización Internacional de Sanidad Animal. Sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura marcada este jueves por las preguntas de control a la presidenta de la Junta, María Guardiola. Así Vox, estrenándose en estas lides, cuestionaba a la líder del Ejecutivo extremeño por con quién pretende pactar los presupuestos extremeños de 2025. No dejaban matices al gris y aseguraba el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Ángel Pelayo Gordillo, que se pacta o con el sanchismo o con ellos. O se prorrogan los presupuestos o se convocan elecciones. La presidenta recuerda que ellos rompieron el pacto de gobierno, pero eso sí, dejaba entrever que quien más fácil lo tiene para el acuerdo puede ser Vox.
Pero yo le recuerdo que usted no ganó las elecciones. Está usted en el segundo año de legislatura y no tiene mayoría suficiente. No se puede ser del PSOE los lunes, miércoles y viernes, del PP los martes y jueves y de Vox los fines de semana y para criticarnos, porque no se lo vamos a consentir, señora presidenta, al menos nosotros. Y las opciones son claras. Si quiere gobernar con el señor Gallardo, aceptando sus exigencias en fiscalidad, emigración, adoctrinamiento, blanqueamiento del sanchismo y retroceso a los 36 años de socialismo en Extremadura, o seguimos avanzando en las políticas que representan el cambio que Extremadura necesita. Que usted prometió en campaña que se recogieron en el pacto de gobernabilidad, que usted misma eligió y elogió y para lo que fue investida presidenta.
Una negociación no es una competición de vetos. Y yo no me voy a sentar con usted a perseguir absolutamente a nadie. Su grupo y el mío han hecho un ejercicio importantísimo y no debemos olvidarlo. Y es que ya hemos puesto sobre la mesa las cuestiones que nos unen. No sé qué no les gusta ahora de ese pacto que ustedes han roto. Elijan, lo tienen muy fácil, más fácil que nadie. Elijan propuestas de ese acuerdo al que llegamos y decidan ustedes construir o derribar. Pero déjennos trabajar porque esto es muy serio. Muchas gracias.
El pozo ilegal detectado en un control realizado en una finca de Tierra de Barros, de la que en parte es propietaria la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, era protagonista también de una pregunta a Guardiola pidiendo el cese de la consejera, así como se le cuestionaba al respecto también a la propia Morán. José María Vergeles, presidente del Grupo Socialista, subrayaba que existen intereses ocultos relacionándolo todo ello con el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Capote, que aprovechaba la presidenta para aseverar que la comisión de investigación constituida a tal efecto en la Asamblea de Extremadura mantienen en estado de nerviosismo al Grupo Socialista por su anterior gestión del proyecto.
Además, lo que acaba de hacer usted es asumir en primera persona la responsabilidad de este tema. ¿Es consciente usted de lo que ha hecho, señora Guardiola? ¿Por qué lo ha asumido en primera persona? Tiene usted al frente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible una persona no solo que tiene un conflicto de intereses, sino con muchas dudas sobre la imparcialidad en la gestión de sus competencias. Señora Guardiola, ¿asegura usted la independencia de la señora Morán cuando en 2021, en esta Asamblea, con una mascarilla puesta, torpedeó las expropiaciones para el regadío de Tierra de Barros?
¿Pueden ustedes decir lo mismo sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros? ¿Pueden asegurar ustedes que en la comisión de investigación no se va a poner sobre la mesa datos, testimonios, conclusiones que señalen al Gobierno socialista de la paralización de este proyecto? Mire, el miedo a la verdad y el nerviosismo ante lo que se les viene encima con la comisión de investigación les está haciendo perder un poquito el control.
Además, hoy los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se concentraban frente a la sede de la CREX en Badajoz para exigir la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Actualmente la media en la región supera las 38,4. Estos y otros asuntos de nuestra comunidad autónoma los ampliamos en 40 minutos. Se quedan ahora con la programación local de todas nuestras emisoras.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Los días 26 y 27 de septiembre a las 7:30 p.m. en la Brújula de Extremadura les ofreceremos unos espacios dedicados a la Feria Internacional Ganadera de Zafra 2024. Hablaremos con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y con el director general de Agricultura y Ganadería, Juan Manuel Benítez. Con ellos abordaremos todo lo que da de sí la feria de este año 2024. Los días 26 y 27 de septiembre a las 7:30 p.m. en la Brújula de Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Nuevas ayudas para la modernización de autónomos y empresas con menos de 3 trabajadores. Subvención de hasta el 50% para la compra de maquinaria con la que modernizar tu negocio. Convocatoria abierta hasta el 7 de octubre. Infórmate en el punto de acompañamiento empresarial o en extremaduraempresarial.es. Junta de Extremadura. Gente
viajera. Extremadura es extraordinaria, es paisaje, historia, camino. Extremadura es memoria de generaciones, es legado. Extremadura es montaña, dehesa, agua, es un territorio único. Extremadura es cultura, tradición, innovación, arte, inspiración. Extremadura es magia y sabor en el otoño, es el mejor regalo. Extremadura extraordinaria, 20 de septiembre, entre las 2:30 y 3:00 p.m. Espacio promovido por la Junta de Extremadura. Extremadura es extraordinaria, es paisaje, historia, camino. Extremadura es memoria de generaciones, es legado. Extremadura es montaña, dehesa, agua, es un territorio único. Extremadura es cultura, tradición, innovación, arte, inspiración. Extremadura es magia y sabor en el otoño. Es el mejor regalo. Extremadura extraordinaria, 26 de septiembre entre las 2:30 y 1:00 p.m. Espacio promovido por la Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Reba. rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
En Eurojamón somos pura esencia extremeña y queremos que disfrutes de los sabores de nuestra dehesa, desde el jamón ibérico hasta nuestro exquisito lomo o variado embutido. Recuerda que estamos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3-4. Eurojamón, saborea tradición y calidad a precio de fábrica.
Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad, atesora el mejor conjunto histórico del país y uno de los mejores de Europa, y aspira a ser capital europea de la cultura. Desde allí se hará en directo este sábado Gente Viajera para hablar de cultura, de arte, de gastronomía, con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres. Este sábado a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Cáceres, con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde, frente a Kia.
Todos los miércoles ven al restaurante San Albín en la Plaza de Toros a brindar y disfrutar con el tercio más frío de Mérida por tan solo un euro con aperitivo incluido. Los miércoles tienes una cita en el restaurante San Albín en la Plaza de Toros. La mejor cerveza al mejor precio. ¡No faltes!
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
De 1. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues empezamos ya con nuestra agenda cultural que está aquí con nosotros, nuestro colaborador Fran Sánchez. ¿Qué me traes, Fran? ¿Qué estoy escuchando? Pues
traigo, y creo que en primicia a nivel nacional, el nuevo single de Salvar Doñana. Que,
pues mira.
Sí, es un... Es un proyecto además que va a dar que hablar, sacar el disco el mes que viene.
¿Sí?
Y bueno, se compone de Curro Morales y Rosana Papalardo, que una vez que se separó Califato, que ya era un grupo con bastante repercusión a nivel nacional, salen el cantante principal y la corista, que es Rosana, que son pareja. Y bueno, este disco sale de su paternidad.
Ah, mira.
Sí, sale de... Además, en la intro, yo he podido escuchar el disco ya, y en la intro se ve perfectamente cómo salen de la oscuridad, de lo que es una ruptura de grupo y de todo lo mal que les pasaba, al nacimiento de un hijo y toda la luz que trae.
Claro, entonces
es un grupo muy chulo porque mezcla tanto post-punk con electrónica, sintetizadores bastante divertidos, guitarra. Bueno, Curro Morales también es cantante de Narco, de ese Curro. Lleva toda la vida en el punk y ahora con la paternidad parece que ha llegado el momento de tranquilizarse un poco de los dos. Y bueno, los tendremos aquí cuando saquen el disco. Ya les he hablado de que los tendremos invitados y que nos presenten el disco ellos, porque mejor ellos que nadie.
Totalmente.
Y tenía un montón de ganas de traerlos. Justo ha salido, creo que no se ha ni anunciado ya, que ya está en las redes sociales, así que creo que sí, que tenemos la primicia y contentísimo, vamos.
A ver, pues dale, Boira. ¿Tenemos tenemos exclusiva. Nosotros sí, lanzamos exclusiva. Fran, siempre nos trae cosas.
Ya sí, lo tenemos sí, en Spotify y en YouTube también, para quien lo quiera ver. Y, sí, y nada, esperando a que saquen el disco, que de verdad que es tremendo el disco.
Pues sí, oye, se pueden venir aquí con nosotros al estudio, que nos cuenten ellos mejor.
Sí,
pues
sí, además sería, lo grabaron en Sputnik con Jordi allí en Sevilla, donde, bueno, los Derry Motoreta, nosotros con Kelia, Rosalía el año pasado, o sea, por ahí hay un montón de Grammys escondidos y su mano se nota y además él. Sé que a Jordi le encanta que le llevemos proyectos raros con bases electrónicas porque es algo que no está acostumbrado y sí, él lo disfruta más que nosotros incluso.
Ya, pues está guay. Vale. ¿Qué más me traes por ahí?
Pues luego también te traigo, mira, los estrenos en plataformas de streaming, te traigo dos que así que me han llamado la atención porque como al final las plataformas... El año pasado sí que decíamos todos los lanzamientos, pero al final es que es un contenido que madre mía, de verdad...
Salen cosas nuevas cada dos por tres.
Sí, entonces vamos a traer lo más llamativo, que es por ejemplo en... Tenemos Uzumaki, es una adaptación de un cómic de terror de Junji Ito en Movistar Plus. Lo tenemos, de un cómic japonés de miedo y lo tendremos en Movistar Plus. Y últimamente están, la verdad es que están despuntando bastante todo lo que es las adaptaciones a la televisión, al streaming de cómics y mangas japoneses.
Sí, es verdad. Además que, bueno, de aquí para unos años ya se estaba llevando muchísimo ese contenido. Ya de repente los tops de Netflix eran todo manga, eran todo anime. Entonces también los contenidos a esa gente ya pues están a la moda.
Era un contenido muy de nicho y al final todos los niños que nos hemos criado viendo Dragon Ball y todo esto, pues al final crecemos. Y sí que están llegando al mainstream y están acercándose también al público más europeo y más, digamos, mayor o como quieras llamarlo.
Sí, o gente que descubre cosas que a lo mejor dices o que veían como de niños y dicen, pues mira, me
Sí, lo vuelven. Y además las plataformas lo saben y están apostando por ahí. Sí, y aparte un montón de videojuegos también que se están estrenando como series de manga y tal. Y me parece muy bien porque es un contenido bastante bueno.
Sí, además. Está y que chulo. Lo hacen de calidad porque invierten bastante y luego ves contenido y eso, que llegan a los tops en visualizaciones y con motivo.
Solo hay que ver los solados del Manga Fest aquí, cuando hacen el Manga Fest en Mérida, que siempre hay solados, o sea que es que están cogiendo bastante público. Y bueno, luego tenemos también la película que se estrenó en Venecia, que ya hablamos de ella, de Brad Pitt y Josh Clooney, Wolf, que ya llega a Apple TV por fin, que ellos lo que querían era una plataforma que les permitiera lanzarlo en cines antes de las plataformas. Fue Apple TV el que apostó por ello y ya la tenemos este fin de semana en Apple TV.
Total, dos actorazos, lo típico. A mí me ha recordado a Ocean Eleven, que con los dos también salen en Ocean Eleven. Digo, bueno, pues otra película de los dos seguramente que tiene que ser buena.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ellos, tú sabes que siempre juntos en la pantalla, siempre han triunfado, así que...
Totalmente.
En este caso no escuché muy buenas críticas. No es que sea mala la película, sino que es una película más. No es...
Yo el mismo es estándar. Bueno, claro, para pasar el rato.
Para pasar el rato y además teniéndola en plataforma son las mejores películas que podemos tener para echarnos una buena siesta un día de lluvia como hoy.
Totalmente.
Sí, sí. Y bueno, luego en el cine he estado viendo los estrenos, todavía está arrancando la temporada de Oscar, todavía no están saliendo las películas buenas, estamos esperando a Joker 2 todavía, pero la que sí está a partir de mañana es el 10º aniversario de Interstellar, por lo que vuelven a poner Interstellar de Nolan.
Oye, pues eso a muchísima gente le va a encantar. Yo a mí me gustaría verla otra vez, la verdad. Pues, y en el cine tiene que ser una pasada.
Sí, sí, yo ya la vi en su momento. Vamos, pues esa película es para verla en el cine, sobre todo por bueno, Hans Zimmer, que es el compositor de la banda sonora.
Sobre todo por la banda sonora, bien.
Claro, ellos piden unos mínimos de decibelios en el cine si la quieres emitir. O sea, no puedes bajar de esos volúmenes para que todo el mundo se entre en la película. Y en este caso, pues volvemos a tenerla ahí, de Nolan y Hans Zimmer. Qué que guay. Llevaban tiempo sin trabajar juntos porque ha estado Hans Zimmer con la banda sonora de Doom un montón de años y no ha podido y vamos. Bueno, el otro, el que lo ha sustituido, tampoco es malo, pero que te quiero decir que es una pasada.
Sí, pero Hans Zimmer es Hans Zimmer. Sí, eso así.
Y nada, y pues por ahora esos son los estrenos de cine para esta semana y vamos a desarrollar un poco lo que dije la semana pasada tirándome un triple a última hora, que es en Onda Cero Posca que tenemos Verbena.
Sí.
Que es que, de verdad, es súper divertido. Nosotros echamos muchas horas en carretera escuchando Posca y hacía tiempo que no escuchaba un Posca tan bueno. Bueno, es narrado por Carlanga, que los que estén dentro del indie es el cantante de Novedades Carmiña y los que estén fuera del indie pues no sabrán quién es, pero es un tipo bastante divertido, con muy buen gusto y la serie, pues eso, narra en 8 episodios el auge y caída del empresario Ángel Martín Lito, que digamos que es el rey de las verbenas.
Vale.
Entonces hablan de, empieza el capítulo, que no estoy haciendo spoiler, con un suicidio y resulta que es de este empresario, entonces hablan de la reconversión a que Hacienda metió ahí Lambar, que claro, eso siempre había sido todo en mano, allí todo el mundo vivía, pero el dinero siempre era en B y tal, y entonces de repente llegan a este tío y dicen, pero ¿tú cuánto has facturado aquí?
Totalmente.
Que nos debes un montón de dinero.
Sí.
Claro, él no lo tenía ni idea, lo tenía todo invertido y al final pues trágicamente se suicidó, pero esto es como rescatar su leyenda y cómo ha cambiado la verbena en los últimos 30, 40 años desde que él se hace cargo de todo. Y es muy divertido.
Ya, pues que la gente lo escuche al final, siempre hay un montón de cosas. Ahora ya viene, estos días son de peli y manta, entonces sí, la gente se ponga en las plataformas, y también hay un montón de cosas que hacer por Extremadura y por Mérida. Bueno, en octubre tenemos también hemos hablado antes del festival este de cine y música, Cinebit, que también va a estar por todas partes, pero vosotros, por ejemplo, que también pasáis tanto en carretera, otro podcast, ¿qué tú digas? Porque los podcasts,
otro podcast, pues...
Recomiéndame algo.
La Costa Nostra, por ejemplo, que es un podcast que habla de Marbella y de toda la situación de las mafias allí. O sea, nadie sabe en España, porque no quieren ser los medios un poco alarmistas, pero es la tercera zona con más asesinatos de Europa. O sea, estamos hablando de algo bastante fuerte y nadie lo tenía ni idea. Es que allí de repente se han juntado todas las mafias de Europa. Y todo esto se explica en el podcast, que viene desde el franquismo, que el franquismo quería que la mafia italiana invirtiera dinero. Buscaban inversores por cualquier lado, pues tocó esto, pues esto. Y a partir de ahí se estabilizaron las mafias allí. Y es bastante interesante, también son 10 capítulos, y además es de un periodista que secuestraron los de Al-Qaeda en Afganistán. O sea, que el tipo sale de allí y dice, no quiero más guerra, pero en cuanto puede, se mete en esta, ¿sabes?
Además, de verdad, es que una vez que te has metido en semejantes berenjenales, ya no quieres salir.
Está muy guay, tiene muchas entrevistas a un sicario, a abogados, etcétera. Entonces está muy chulo ese también. Y luego, pues el que estamos enganchados, toda la plana mayor de la música en España es Criminopatía.
Sí.
Criminopatía, es increíble. Es como una serie de crímenes, pero en radio. Es como Crims de TV3, pero en la radio.
Sí.
Y de verdad que echas horas. O sea, si te quieres dormir, es perfecto para dormir. Si no quieres dormir, es perfecto para no dormir. O sea, habla todos los casos nacionales e internacionales y bueno.
Bueno, pues más bien para dormir, ¿eh? Porque como te estoy contando todos esos crímenes, te van a poner los pelos de punta.
Pero tiene una voz tan radiofónica que te mece y que te quedas dormida, vamos.
Claro, como tengas un poquito de sueño, ya dices, bueno, mañana lo termino de escuchar.
Como Iker Jiménez los domingos, ¿no? Que totalmente. Al final te da igual lo que te cuente que te quedas dormido. Pues lo mismo esto también.
Oye, ¿qué tal el 7 sillas, ve?
Pues yo estuve en Canarias, no lo pude ver, pero sí que he visto el éxito en las fotos. O sea, sí que a partir de cierta hora se ha llenado y yo creo que se repetirá y que todo el mundo ha quedado muy contento. Así que... muchísima suerte y hasta el año que viene. A ver si el año que viene podemos estar por ahí.
Pues sí,
de alguna manera u otra.
Que estemos más presentes y que al final son eventos que está guay que se hagan en la ciudad diferente y mola mucho. Pero que nos quedamos con todo eso. A ver como siempre, muchísimas cosas que hacer en la ciudad para las plataformas. Si quieren tener que este fin de semana va a hacer frío.
Va a hacer frío,
va a hacer frío.
Además, en la Filmoteca hoy tenemos, ¿saben aquel de la película? ¿Saben aquel que Diu, que es de Eugenio, del cómico Eugenio? Que, vamos, ya estaba en plataformas, pero lo echan en la Filmoteca, que siempre viene bien. Y luego tenemos el Congreso Nacional de Técnicas Avanzadas de Accesos Vasculares, los modelos urbanísticos y también el Congreso de Cronistas Oficiales.
Es
que
verdad,
mi padre es cronista oficial.
¿Ah, sí?
Sé que me está escuchando, así que un saludo, papá. Ahora iré a verte. Y sí, el Congreso es hasta el domingo, o sea, viernes, sábado y domingo. Bueno, tenemos la ruta de la tapa sin gluten, tenemos un montón de cosas este fin de semana.
Fin de semana
para los que no vayan a Extremúsica, que hoy lloverán Extremúsica. Como siempre son las lluvias de Extremúsica, la podremos llamar, porque es que vaya mala pata.
Totalmente.
Pero parece que mañana no llueve y estaremos con Derby Motoretas allí a las 10 y cuarto de la noche.
Además, porque yo el año pasado también que estuve en el Extremúsica también me llovió,
que... Esto es uno para... Sí, además hoy va la plazuela, hay un montón de grupos bastante interesantes y ya te digo, mañana estaremos allí trabajando con los Derby.
Qué guay.
Volvemos a Extremadura, segunda vez, creo, tercera vez para ellos,
sí.
Y con un montón de ganas, la verdad.
Ya, pues mucha suerte y que lo paséis muy bien.
Sí, eso, esperamos que no nos llueva tampoco a nosotros
eso,
mucho.
Eso, por favor, si que os dé tregua el tiempo.
Por lo menos que hoy no llueva mucho allí, porque sé que mañana no llueve, pero sí que el cuando se arma el barrizal ya es un desastre técnico para todo el mundo, esperemos que si cae, que caiga poco.
Eso, chispirita, la típica chiribiri pues...
Sí, sí.
Bueno, Fran, pues muchas gracias, como
muchas
siempre,
gracias a vosotros,
por estar aquí
como
con
siempre.
Nosotros.
Nada.
Bueno, pues nosotros, ya saben, acabamos ya el programa. Hasta aquí nuestro jueves de cultura. Y mañana no tenemos programa, porque está nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. Es programa especial provincial de la provincia de Badajoz por el aniversario de esos 30 años de la Asociación por la Conservadura de Olivenza, de la comarca de Olivenza, ADERCO, y que hará un programa especial nuestro compañero Manuel Márquez Zurita y nos contará, bueno, pues más detalles de esos 30 años de la asociación. Y nosotros pues ya nos escuchamos el lunes, como siempre, con más tertulia del Mérida, con eco que nos hagamos de noticias de actualidad y como siempre pues con todos nuestros colaboradores durante toda la semana. Y eso, pues hasta aquí nos despedimos. Nuestro jueves cultural acaba. Que pasen muy buen fin de semana, que disfruten mucho de toda la cultura que hay en la ciudad de Mérida y que también si se quieren quedar en casa con su mantita, que hace ya fresquito por la noche, esos 9 grados de mínima no nos lo quieren quita a nadie. Entonces puedes dar un paseo, pero bueno, luego vete a casa, vete una peli con todas las que te hemos recomendado en las plataformas o disfruta de todo lo que hay en la ciudad de Mérida. Así que pues muchas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Nosotros nos escuchamos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de...
Onda Cero.